Ven a ser. Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, gracias por escuchar Ser Deportivos, ya lo hagáis en la radio, en el coche, en casa o en internet, en la página de la cadena Ser, www.cadenaser.com. El clásico de los clásicos pasó y todo sigue más o menos igual. El Barça primero, el Madrid a 8 puntos, Messi y Cristiano siguen marcando goles y Cataluña sigue dentro del Estado español. Vimos un gran partido de fútbol en el día de ayer, emocionante. El partido demostró una vez más que las distancias entre los dos equipos se han reducido. Yo creo que se han igualado. Ahora mismo están al mismo nivel el Barça y el Madrid. Y también creo que aquel Barça dominador, aquel Barça superior, aquel Barça prodigioso de Pep Guardiola ya no existe. Creo que no va a volver a jugar a ese nivel. ¿Sigue siendo un gran equipo? Sí, un equipo fabuloso, pero no es el mismo. Claro que sigue teniendo a Messi, y tener a Messi es mucho. Otra de las noticias del clásico es que parece que se ha terminado la tensión entre los jugadores. Terminan los partidos y los futbolistas se dan la mano y se abrazan, lo cual es una gran noticia. Y eso que hubo algunas jugadas polémicas. Un posible penalti de Mascherano a Özil, para mí penalti. Y otro posible penalti de Pepe a Iniesta. Yo creo que ahí Iniesta hizo un poco de teatro.
¿Ah,
un
sí?
Poco solo, ¿eh? Creo, para mí un poco solo. Bueno, Pepe lo dijo, que ni le tocó y que hubo teatro.
No, que va. La jugada mía con Iniesta, la gente puede pasar en la tele y Iniesta me busca por completo. Y bueno, yo, en mi opinión no es penalti, pero bueno. Y la forma que, como se cae, ¿no? Ha dado mil vueltas. Pero bueno, yo creo que es así. Ellos son así, muy teatreros. Y...
No, hombre, que yo no me tiré, Gallego.
No,
hombre, Andrés. Si te pisa a ti, Pepe, veremos lo que hacías.
Eso sí.
O sea, que no es lo mismo que te pise Di María que te pise Pepe.
Ah, es diferente, claro. Es evidente.
Yo en el pisotón sentí como si me clavaran una estaca en el dedo gordo.
¡Ay, qué dolor!
¿Eh? Y por eso salí despedido por la onda expansiva.
Claro, claro, por eso volaste. Claro.
Pero bueno, que lo importante no fue lo de los penaltis. Fue que seguimos a 8 puntos y que para lo mal que estamos van saliendo las cosas.
Sí,
¿no?
Sí.
A ver si se recuperan ya Puig y Gerard, porque a este paso voy a tener que jugar yo de central.
Hombre, lo harías bien.
Ay,
bueno, el Barça sigue teniendo problemas atrás. El último en caer, Alves, que tiene para 3 semanas. Como la Liga no vuelve hasta el día 20, pues es un problema menor. No se perderá mucho de lo próximo del Barça. En cualquier caso, a pesar del empate y de los 8 puntos... Ayer se le vio a Tito Vilanova algo...
agrio, algo... vamos a decir, agrio.
Sí, sí, cuando en la rueda de prensa le dijeron que en el Madrid se quejaban, que si el penalti, y que Pepe había hablado de teatro de Iniesta, salió un nuevo Tito.
Empezamos a analizar todas las jugadas de un partido, analicemos el segundo gol, es una falta clarísima que le hacen a Andrés y que él mismo lo ha dicho en el vestuario, esa jugada es la que acaba con el segundo gol. El arbitrar es muy difícil, vamos a empezar a analizar, no analicémoslo todo, no solo lo que nos interesa. Y el tema de Pepe, podemos hacer un vídeo con todas sus imágenes y sus patadas. O sea que... ¿Qué va a decir Pepe?
¿Qué va a decir
Pepe?
¿Qué va a decir Pepe?
Nos quedamos planchados.
Me gusta a mí Tito sacando el carácter.
Ah, pues a mí no.
A mí me gusta.
A mí no, a mí no. Le queda muy raro.
El otro era
demasiado... como cutre.
No.
Hombre, Pepe se lo puso a huevo ahí.
Sí, eso también es verdad.
Nos gusta que saque el carácter Tito Vilanova.
A mí no.
Con el empate del Barça y la victoria del Atlético de Madrid, los rojiblancos empatan a los azulgrana en el primer puesto de la tabla. Ahora mismo con los mismos puntos. El Atlético ganó en el último minuto. Muchas cosas han cambiado con el cholismo. Una de ellas es que en el Calderón nadie se mueve hasta el descuento, porque el equipo aprieta sin parar hasta el último momento, hasta el último segundo. Bueno, Cerezo se lo pasa en el palco, hacía años que no se lo pasaba tan bien.
Pues porque la verdad es que los primeros 30 minutos de la primera parte y segunda parte del Atlético ha sido francamente buena.
Bueno,
lo que tenemos claro es que, como tú bien dices, todos los domingos queremos 7 fiestas, ¿eh? Nos toca el próximo.
Fiesta.
Que es nuestro gran partido y partido importante para poder mantenernos donde estamos, que es el partido contra la Real Sociedad. Y entonces ese día sí que me voy de fiesta también.
También, de fiesta el Atlético de Madrid, que le saca 5 puntos al Málaga, 8 puntos al Madrid, 11 puntos al Valencia, que eran en teoría los equipos, el Málaga y el Valencia, que le iban a disputar la Liga de Campeones. Es el mejor inicio de temporada del Atlético de Madrid desde el doblete, desde el 96. Así que, bueno, para la Liga no. Para la Liga no, porque Pellegrini, después de perder ayer en el Calderón, llegó a la sala de prensa y dijo: el Atlético no puede ganar la Liga, es imposible.
Yo creo que sin lugar a dudas que el Atlético tiene el equipo, ¿cierto?, para pelear por una tercera plaza. Y va a estar Valencia también, aunque esté más atrás, y va a estar Sevilla, va a estar Atlético Bilbao, va a estar todos los equipos que están todos los años. Sí, no tiene ninguna posibilidad Atlético Madrid, ni Valencia, ni Málaga, pelear con dos instituciones que están inmensamente más poderosas presupuestariamente.
Qué crudo, ¿eh? Qué crudo, ¿no? Hombre, ¿cómo le baja la realidad a la gente, por favor?
Mister, el puntaje es el puntaje. Exactamente. Y en el puntaje, el Atlético ahora mismo tiene el mismo puntaje que el Barcelona.
Una cosa es que no transe y otra cosa es que no...
Y es el único equipo que no ha perdido esta temporada, ninguna competición.
Bien dicho, Hugo. Ojo también al Betis de Pepe Mel, que con lo que tiene Pepe Mel en el Betis, ahí está, cuarto el Betis en la tabla de clasificación. Estamos en semana de selecciones, mañana se concentran en Las Rozas los de Del Bosque, que tienen que viajar a Bielorrusia, donde jugamos el viernes el tercer partido de clasificación para el Mundial, y luego el próximo martes, el martes 16, jugamos con Francia en el Calderón. Partidazo, buen partido. Parece que ninguno de los internacionales de Del Bosque tiene problemas. El que no se sabía si iba a poder ir con su selección, la portuguesa, era Cristiano Ronaldo, después de provocarse un esguince en el hombro
izquierdo.
Ahora lo contamos, pero bueno, los médicos le han visto y le han dicho que se puede ir con Portugal. El lesionado grave de la jornada es un jugador del Mallorca, Joao Víctor. Se ha confirmado esta mañana que tiene roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha, 6-7 meses de baja, es decir, que se pierde Joao Víctor lo que queda de temporada. Mala suerte para los de Caparrós, que habían empezado muy bien. Y fuera del fútbol, Fórmula 1, qué bonito es levantarte un domingo a las 8 de la mañana para ver la carrera y a las 8 y 10 te vuelves a la cama, porque... Oh. Fernando Alonso,
el gustico que da eso.
En la primera vuelta vuelves ahí y dices, bueno, mira, Alonso no se pone la cosa chunga, pero yo vuelvo a la cama. El caso es que ganó Vettel y ahora el Mundial se pone difícil. 4 puntos de ventaja para Alonso, quedan 5 carreras, pero los que saben, los que dicen, los que están en el circo de la Fórmula 1 dicen que el Red Bull corre mucho más que el Ferrari. Y la cosa está chunga. Fernando tenía un rebote que cuando... Bueno, así...
Pues sabemos que estamos 8 décimas, un segundo detrás, así que a seguir viviendo el pequeño milagro de seguir líderes del Mundial hasta que aguantemos.
A seguir viviendo del milagro. Ferrari tiene que espabilar. Tiene que espabilar porque si no la cosa pinta mal. En baloncesto, la segunda jornada de la Liga CB dejó una derrota del campeón. El campeón flojea. El Barça perdió en Bilbao. Ya sabéis que el Real Madrid no ha jugado esta semana porque está de gira por Norteamérica. Los equipos de la NBA vienen aquí. Mañana juega el Barça también un partido ante gente de la NBA. Y del contestador, que yo sé que hay mucha gente esperando, el contestador, que dice... Claro. El contestador...
En Messina no se sabe nada, ¿no?
No, pero los atléticos están crecidos, porque está
normal.
Lleno de mensajes como este.
Bueno, que mañana es lunes, llevamos 7 jornadas de liga, y yo creo que hay que empezar a institucionalizar la llamada al colíder.
Qué bien habla, ¿eh?
Sí, señor.
Después de 7 jornadas... se debe de institucionalizar, repito, la llamada al colíder. Al loro, a ver qué pasa.
Que no estamos tan mal.
Que no estamos tan mal. 3 y 18, empezamos. Sí, el que canta esto es Mario Torrejón, que el otro día me lo preguntan.
Lo canta Spector. Yo solamente hago los coros.
Sí, bueno, ya te gustaría a ti.
Ya me gustaría, ya. Toco la guitarra, nada más.
En efecto, hoy es
Twitter
lunes.
Y WhatsApp, un clamor desde anoche.
Un clamor. ¿No? El Twitter, macho, a mí inundando mensajes, por favor, la llamada al colíder y tal. Vale, yo bueno, lo voy a intentar convencer.
El líder es el líder.
Cumplimos con nuestros requisitos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado hoy lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Sí, dígame.
Ha salido Dupolo.
¿Qué tal, colíder? ¿Cómo estás?
Es que pendiente, uno... digo, voy a coger rápido, no sea que salga Manolete por aquí.
No.
No me fiaba un pelo, hoy no me fiaba un pelo.
Uno mira la tabla y sí, está el Barça de líder y aunque bueno, no es un liderato como otros, ¿eh?
Bueno, no, es un coliderato, pero bueno, en el número uno, tú coges hoy cualquier periódico y en el número uno sale el Barça. Y qué además, si hay que compartir liderato con el Atlético de Madrid, con Manolete... con Hugo, con Des y con buena gente, no hay ningún problema.
Bien, no, o sea, que los del Madrid no son buena gente, ¿o qué?
¿Qué pasa contigo?
Bueno, no todos.
Ah, dime, nombres y apellidos.
Yo contigo compartiría el liderato y lo que haga falta. De hecho, ya lo hemos compartido, o sea, queda lo mismo.
Por favor.
No toques el teléfono. Bueno, y...
Llamada en espera.
Yo, yo no soy. A ver si vas a Manolete.
Eso es una llamada en espera, yo
eso
creo.
Es Manolete.
Nah, eso es el teléfono del
colíder. Ese es el colíder que está ahí apretando.
Yo creo que es el tuyo, ¿eh? Cógelo. Gallego, cógelo.
No, pero si esa es la llamada de Dupolo. Edu, tienes una llamada en espera tú, cógela, a ver si va a ser algo del Barça.
Yo creo que es el colíder, insisto.
Sí, soy yo.
¡Hombre! ¡Mítico! Esto es la llamada al líder,
mítico. No, lo tengo señalado esto con rojo. Creía que me ibas a dejar abandonado. Y además al lado de Edu. Es que para mí es uno de los el momento más emocionante de 55 años de periodista.
Fíjate, por favor. Aunque sea compartido, ¿no?
Aunque sea compartido, también es verdad, yo soy como Edu, pero con el Barcelona. Porque fíjate, si la tengo que compartir con Roncero, me produce de entera y no me encuentras ni en las Islas Salomón.
Sí.
Así no, que, por favor. Ni te cuento. Bueno, aunque Edu, vete preparando el 16 de diciembre, ¿eh? Que estamos lanzados.
Bueno, a ver si es verdad. Bueno,
y esto fíjate si estamos lanzados, que hasta el mismo Vicente del Bosque se ha dado cuenta y dice que la clasificación contra Francia, que es el partido clave al Calderón, que está tocado por varita mágica este año. ¿Con qué es que es todo? No, son señales de arriba, Edu. Lo siento por
ti. Se lo está comiendo.
No, aparte Manolete, tiene hecho un calendario Manolete con todos los puntos.
Sí, ya lo estuve escuchando. Anoche no lo contó entero.
Sí, sí.
Aquí el tema, Manolete, es el de cada año. A ver, ¿cuándo jugáis contra el Madrid? Ahí veremos si realmente el Atlético va en serio o no.
Te digo ya, las cuentas están hechas. Empatito, con vosotros también espantamos en el Nou Camp y acabamos ya la primera vuelta con 7 puntos de ventaja sobre el Barcelona, que será segundo.
7 puntos de ventaja, pero oye, Manolete, si Barça y Atlético van a empatar y va a llegar el Atlético con 7 puntos, quiere decir que el Barça prácticamente lo pierde todo de aquí al 16 de diciembre.
Parecido, no saques pecho, porque ayer tampoco es un partido como para que...
No, no saco pecho, te pregunto, hombre.
No, es que lo de ayer tampoco, y sobre todo son señales. Es que ninguno de los dos equipos de los de arriba están como para ir colgándose medallas, mientras que nosotros, con 125 milloncitos de nada, tenemos lo mejor que hay ahora mismo.
Oye, el colíder se está comiendo al líder, macho.
La ilusión. Esto es como cuando van a una escapada Contador y uno que va por la etapa, y Contador le deja la etapa. Pues yo hoy le dejo la etapa a Manolete.
La llamó Globero.
Bueno, yo voy a por el liderato. A mí la etapa me da
chulería. La llamó Globero.
Edu, fíjate si te quiero, que nos sobran. Os cedemos para Navidades a Pulido para la defensa y Oliver para el centro del campo para asegurar el segundo puesto y la Champions.
Esos dos ni se tocan.
Oye, ¿cómo estás? Bueno,
pues, a Oliver igual aquí hasta le dejábamos jugar y todo aquí, ¿eh?
Líder, ¿cómo estás sobre la defensa? ¿Que vas a tener que jugar tú de central algún partido? Porque...
No descarto contra el Depor jugar como central.
Lo de Adriano en Barcelona como central, ¿la gente se fue contenta? ¿Se fue...?
Sí, la gente empezó asustada el partido porque dijeron, ay, madre mía, Adriano de central, y la verdad es que el chaval cumplió bastante. Ayer era divertido escuchar a Adriano explicando la historia, que después del partido de Lisboa lo llamó luego por teléfono Tito, le dice, oye, tengo que comentarte algo, igual te pongo de central contra el Madrid. Claro, imagínate a Adriano, pálido, solo de pensarlo. Adriano jugó la ida de la Supercopa como lateral izquierdo, la vuelta como lateral derecho y ayer como central, así que habrá que esperar al próximo clásico a ver de qué juega. Pero bueno, la verdad es que el experimento salió bastante bien.
Bueno, pues nada, que nos encanta que haya confraternización en la llamada al líder colíder y que es algo que, bueno...
Veo bizcoto aquí.
Si esto...
De momento, el lunes que viene, como no hay liga, seguimos juntos.
El lunes que viene, tómate vacaciones porque vais a empatar en Coruña.
No te aceleres, el fin de semana que viene no hay liga, con lo cual el lunes que viene estamos juntos otra vez.
El lunes que viene cuando haya liga.
Hola para inteligentes.
Bueno, Mítico, pues nada, aquí, si hay que mantener la llamada al colíder durante un tiempo, mira, más divertida va a ser, ¿vale?
No, 15 días, nada más.
15 días. Ah, Mítico, has cumplido un sueño.
Va fuerte, Manolete va fuerte.
Yo ya me voy a dormir porque esto lo tengo que grabar y es algo bonito. Hasta voy a escribir un libro.
Ya te pasa, ya te pasa por la cinta. Un abrazo, colíder.
Hasta luego.
Oye, líder, y Alves, 3 semanitas, ¿no?
3 semanitas, que bueno, teniendo en cuenta que viene el parón, pues bueno, se perderá 1 o 2 partidos. Y bueno, yo creo que hasta le viene bien al Barça, porque realmente Alves no acaba de estar muy fino. Montoya, los 3 partidos que ha jugado, ha estado a un muy buen nivel. Y yo creo que este chaval ahora con continuidad y con 2 o 3 partidos le va a sorprender a mucha gente.
Un abrazo, la llamada al líder colíder ha quedado muy bien.
Un placer, hasta luego.
Del 6 al 14 de octubre, Zaragoza es la capital de la fiesta. Pilar 2012. Una ciudad abierta 365 días al año. Disfruta de su cultura, su historia, su gastronomía y su gente. Ayuntamiento de Zaragoza.
Apúntate a Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que puede participar todo el mundo.
Un reto para ti que te gusta vivir el deporte.
Y si eres mujer, apúntate al triatlón de la mujer.
Entra en cadenaser.com y tendrás toda la información.
20 de octubre en Vilanova y la Geltrú. Sertri 2012, el triatlón para todos.
Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón.
Patrocinan Powerade, bebida para deportistas, y Verti, la compañía de seguros de la gente despierta.
En algunos países, los gobiernos juegan con los nervios de los periodistas como tú juegas con tu bolígrafo. Cada año, muchos periodistas son asesinados en el mundo. La información es un bien precioso. Protejámoslo juntos. Compra el álbum 100 fotos de Steve McCurry por la libertad de prensa a beneficio de Reporteros sin Fronteras por 9,90 euros en Fnac, Vips y El Corte Inglés. Contacta con Reporteros sin Fronteras en rsf-es.org.
Esta semana mucha selección, Javi Red, la concentración para ir a Bielorrusia mañana. ¿Están todos bien, no?
Sí, están todos bien, ¿no? A las 12 del mediodía están citados como hora límite en Las Rozas. Entrenamiento por la tarde, el miércoles por la mañana también entrenamiento y rueda de prensa muy rápido, porque a mediodía a esta hora, dentro de tres días, la selección comenzará su viaje hasta Minsk. El partido el viernes, se regresa ese mismo viernes de madrugada. Sábado libre, domingo entrenamiento, lunes entrenamiento y martes partido ante Francia, partido también muy importante. Me decía Christophe, el compañero de la de Franpres, esta mañana en el AVE, cuando veníamos de Barcelona, que viene con muchísimas bajas el equipo de Sam, sobre todo en el centro del campo. Viene Las Diarra.
Viene Las Diarra, que es que tiene...
viejo
tiene,
conocido, iba a decir amigo, pero viejo conocido, vamos a dejar conocido.
Ya lo haremos.
Y en punta, Karim Benzema sin Nari y con muchas ganas de hacer daño Ribery y compañía a la selección española. Partidos claves para estar en el próximo Mundial.
No está en la lista del Bosque Juan Mata, el centrocampista del Chelsea, que este fin de semana ha estado bien y que hoy ha presentado en Madrid un reloj en un acto benéfico a favor de la Fundación Laureus España. Y Mata, bueno, dice que... que le hubiera gustado estar en la lista, ¿eh?
Ver la lista y no ver mi nombre, la verdad es que sí que sentí un poco de decepción, ¿no? Siempre que, durante todos estos cuatro años que he ido, pues siempre he ido con la máxima ilusión, las máximas ganas, y al no ver mi nombre en la lista sí que fue una decepción, pero bueno, yo creo que lo que tengo que hacer es seguir trabajando como estoy haciendo, dar lo máximo en mi club para poder seguir contando.
No te preocupes, que vas a volver, hombre.
Hay que recordar que el Chelsea le pidió a Del Bosque que no le convocara a la primera convocatoria.
¿Y eso tenía algo que
igual
ver?
Que vaya Javier Martínez.
¿Ha tenido
y
algo
ahora,
que ver?
No, simplemente pues, no, ahora no, ha perdido el.
Hay tres jugadores que,
ni más ni menos,
que se han machacado, son muy jóvenes y era quizás el año, ¿no? Pero Javi Martínez, Mata y Jordi Alba, vamos a ver cómo acaba la temporada, ¿eh? No han parado nada.
Bueno. Cristiano va con Portugal.
Sí, no.
Esta pero mañana, va a jugar.
Anoche nos decían en el Camp Nou que por la mañana se haría pruebas. Esta mañana ha ido el médico del Real Madrid a la casa de Cristiano, a la finca, le ha revisado, no hace falta hacer más pruebas. Ha viajado a Portugal y en principio puede jugar Cristiano. O sea, es un susto y está bien de ese esguince en el hombro izquierdo que se hizo justo en la chilena, pero luego le sirvió para marcar el gol.
Como un jabato.
El lesionado de importancia de la jornada ha sido João Víctor. Esta mañana le han hecho pruebas al brasileño del Mallorca y Pedro Fullana, se confirma lo peor, toda la temporada de baja, uno menos para el Mallorca, que seguramente tendrá que reforzarse, claro.
Sí, uno menos, el Mallorca ya ha decidido suplirle, está buscando en el mercado algún centrocampista que le pueda sustituir. 7 meses de baja, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y se une a los Núñez, Antonio López, Álvaro, Javi Márquez, en total 5 lesionados de importancia en el Mallorca que han pasado por el quirófano en los últimos días. Tremendo.
Fíjate lo bien que empezó el Mallorca, pero claro, es que lo tiene que estar notando el equipo de Caparrós, eso es evidente, claro.
Sí, evidentemente el equipo lo está notando y Caparrós ya ha dicho que va a tirar de cantera y de lo que haga falta, pero ahora mismo solo tiene a 2 centrocampistas para los próximos 2-3 meses, así que obligado a fichar, y es lo que va a hacer el Mallorca.
Acá a lo mejor, ¿no?
Bueno, tú si propones a Kaká a buen precio, no te preocupes que aquí te lo compran, pero que sea a precio de saldo, ¿eh?
Gracias, Fullán. Vamos a llegar a y media, esto es Ser Deportivos.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenos días, soy Luis de Leganés. ¿Qué ha pasado con las llamadas al colíder, eh? Al colíder, muy mal, ¿eh? Aunque la verdad es que no sé si aguantar más al Polo o al Manolete.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Oye, este año a mí no me vais a llamar al Íñigo Martínez. Bueno, un abrazo para todos y viva Ser Deportivos. Hasta luego.
Ser Deportivos, en la SER. La cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur. 94.4 FM.
Cambia el aceite a tu vehículo por tan solo 59 euros, IVA incluido.
SEAT Hermanos Patón.
En Parla, carretera de Parla, Pinto, kilómetro 2200. Y en Pinto, calles Estado 4, polígono de la estación.
SEAT Hermanos Patón, tu concesionario oficial SEAT en Parla y Pinto para la zona sur.
Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Gente, el periódico con toda la información que te interesa sobre tu ciudad. Desde las obras que está realizando el ayuntamiento hasta el funcionamiento de la sanidad, la educación o los resultados de tus equipos favoritos. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
La cadena Ser en la zona sur de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Los lunes a esta hora en Ser Deportivos, el escáner. Un vistazo a lo que sucedió el fin de semana, sobre todo al clásico que tiene muchas lecturas. Buenas para el Real Madrid algunas, buenas también para el Barça algunas, aunque yo he dicho al principio del programa que después de los últimos clásicos, y especialmente después del de ayer, hay una conclusión que yo creo es innegable. El Barça de hace dos años, el Barça supersónico de Guardiola, ese equipo dominador, vertiginoso, que te dejaba con la boca abierta y que dejaba a los rivales sin respiración, ya no existe. No es el mismo Barça y va a ser muy difícil que vuelva a serlo. Porque ha pasado el tiempo, porque al Barça lo conocen, porque los jugadores se han hecho mayores, porque no está Pep Guardiola, por lo que sea. Pero si miras los partidos del Barça de hace dos años, incluso partidos que perdió, ves una superioridad tremenda sobre todos los rivales, un fútbol que no veíamos, bueno, que no habíamos visto nunca, creo yo, y ya no se le ve, ya no es igual. ¿Es un Barça muy bueno? Sí. ¿Es un gran equipo? Sí. ¿Sigue jugando Messi, que es el mejor del mundo? Sí. Pero aquel Barça ya no está.
Firmo debajo. Y digo una cosa más. Para
este
mí,
es Mario Torrejón.
Para mí, el mejor Barça de Rijkaard es mejor que el Barça que vimos ayer. Para mí.
Vale. Antonio Romero, que estuvo allí.
Para mí.
Hola, bueno, permíteme al inicio una licencia, que le vamos a dedicar este escáner a un taxista de Alcorcón, vecino tuyo, que me ha dicho, dale recuerdos al chino que jugaba muy bien al fútbol.
Bueno,
dicho,
bueno, el chino. Mi amigo Carlos.
Un saludo para el taxista, que es incondicional del programa, y el otro día me cogió con una amabilidad tremenda y me dio recuerdos para ti. Pues nada, me dijo, el chino, yo no te he identificado con el chino, porque claro, pero al final, bueno, dijo,
no, no te quedes con eso, quédate con jugaba bien al fútbol.
Yo te he identificado con el loco.
Me dijo que jugaba mejor uno que le llamaban el ruso, que era el que iba
a contigo. El ruso era el mejor.
Eso, pero qué bien.
Es que éramos con una selección, el chino, el ruso.
Ahí le tenemos al hombre de oyente incondicional.
Bueno, pues nada. Tú de...
Yo no firmo tan debajo. Sí. O sea, estoy de acuerdo en que no es el Fútbol Club Barcelona de Guardiola de hace dos temporadas. No estoy de acuerdo en que el equipo se ha hecho mayor, porque el único que realmente se ha hecho mayor es Xavi Hernández y de momento mantiene buen nivel.
Puyol también.
Bueno, Puyol en el estereotipo de juego que lleva el Barcelona, Puyol es importante en la raza, pero no en el modelo futbolístico. Pero yo creo que es un equipo que tiene problemas, sobre todo de hambre en defensa. O sea, yo creo que es un equipo que físicamente es inferior al Real Madrid, es inferior a otros muchos equipos que no son el Real Madrid, y que como le cuesta más recuperar la pelota, que es el tesoro de este que maneja con perfección este equipo, como le cuesta recuperarla, sufre más que sufrió el año pasado. Yo creo que sigue teniendo la misma calidad. Creo que hay jugadores incluso que pueden mejorar esta plantilla, como es el caso de Fábregas, que está dando buen rendimiento en este inicio de temporada y que el año pasado no rindió a buen nivel.
Thiago.
Digo ahora, sí, de los que están jugando.
Sí, pero por unas razones o por otras.
Para mí, la clave de este equipo, en diferencia al equipo de Guardiola, es el hambre a la hora de recuperar la pelota.
Corre menos.
Para mí, corre menos cuando no tiene la pelota. Yo creo que Messi no hace la presión que hacía, que tampoco era mucha, pero ahora es un futbolista que es diferencial, pero que juega al pie y cuando no tiene la pelota no presiona, porque seguramente es el primero que sabe que tiene que empezar a dosificar esfuerzos. Pero yo de ahí a decir que no es un Barcelona que se pueda acercar al gran nivel del Barcelona que hizo dos grandes temporadas, yo creo que hay que ser prudente, porque este Barcelona está teniendo muchos problemas de lesiones en el arranque de temporada, y yo quiero recordar que con Guardiola los arranques de temporada nunca fueron buenos. Le voy a dar al equipo el beneficio de la duda porque tiene lo más importante, que es la calidad.
Marcos López, Barcelona, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Tú crees que este Barcelona llegará a jugar alguna vez al nivel que jugaba el equipo de Guardiola?
No lo sé. Tampoco sabía que el Barça de Guardiola iba a alcanzar el nivel de excelencia que alcanzó. Lo que hay que decirle a la gente y explicarle que es un Barça distinto. O sea, ahora mismo no está al nivel del Barça de Guardiola, pero me costaría encontrar a tres equipos en los últimos 30 años que estuvieran al nivel del Barça de Guardiola.
No, ninguno.
Por eso,
pero lo que decimos es que aquí hay un 90% de jugadores que estaban hace dos años.
Sí, pero
y por lo que sea, no juegan igual.
Pero da igual, si el programa, en vez de presentarlo tú, lo presenta Torrejón, es lo mismo, pero no es lo mismo.
Pero mejor.
En ese caso sería mejor.
Es lo mismo, yo no digo que sea mejor ni peor. Sois vosotros lo que ponéis el calificativo. En el caso del Barça de Guardiola y en el Barça de Tito, es distinto. Este equipo se está refundando sobre la marcha. Aunque sean los mismos jugadores, 90-95% de la misma plantilla. Estoy totalmente de acuerdo con Antonio sobre que es un equipo que no se ha hecho viejo. Es decir, Xavi ahora está jugando mejor Xavi esta temporada que la pasada temporada. Mucho porque mejor. Tuvo muchos problemas con el Solio. ¿Qué ocurre? Que el que manda, el que transmite, lo hace de manera distinta. La manera de jugar también es radicalmente distinta. Los problemas de lesiones, aquí hemos venido diciendo diferentes...
Claro, ¿pero cuál es la manera de jugar entonces? Sí, eso lo veo, pero...
Además, el juego por las bandas, más directo.
El Barça que gobierna el partido... Ayer el Barça no gobernó el partido como acostumbraba. ¿Por qué? Porque no tenía el control de la pelota. Es decir, el Barça que dormía e hipnotizaba al Madrid, y que luego el Madrid, como es tan bueno en contraataque, como tiene ese vértigo y esa velocidad, te pasa por encima. Pero el Madrid ayer no estuvo dormido en ningún instante. Si acaso en los últimos 15-20 minutos, donde físicamente el Madrid se vino un poco abajo y el Barça ahí empezó a crecer. No es casualidad que el Barça creciera en los últimos 20 minutos cuando hay dos extremos, Pedro a la derecha y Alexis a la izquierda.
Sí, pero yo no creo, Marcos, que sea un problema de que el Barcelona quiera cambiar el patrón de juego. Yo creo que Tito Vilanova le quiere dar sus detalles de entrenador, como es natural, pero hay partidos, por ejemplo el partido del Granada, partidos, incluso el de la Supercopa contra el Real Madrid, con 10 el Barcelona en la segunda parte duerme la pelota. El problema es que ayer el Barcelona no puede dormir la pelota, porque cuando la pierde, la tiene un equipo como el Real Madrid, que también es muy bueno. Entonces yo no creo que sea una cuestión de que el Barcelona no quiera seguir con el juego o
quiero hacer un juego más directo, es una cuestión
de que a veces tienes un rival enfrente que, como dijo ayer Mourinho, ha cortado de manera radical la distancia. O sea, lo que sí es, yo creo, ahora una afirmación que va a misa, es que la distancia entre el Barcelona y el Real Madrid ya no existe.
Estoy de acuerdo.
Están al nivel.
Pero que eso también era lo lógico, después de la inversión en dinero, en medios y en capital que ha hecho el Madrid.
Sí, pero yo...
El Madrid
en un año, el señor Florentino Pérez dijo, en un año hemos tenido que hacer lo que es...
Bueno, eso hace tres ya.
Pues hace tres o cuatro ya. Sí, ha necesitado tres años para ponerse a la altura del Barcelona.
El Barcelona tenía gasolina súper y ahora tiene gasolina normal, que es mucha gasolina y juega muy bien. Pero ese vértigo que tenía antes cuando presionaba, robaba, apabullaba al rival, no respiraba, ya no lo tiene.
De momento no lo tiene.
En Madrid, sí. Mourinho se ha quitado el complejo, hay que decirlo claramente. Hace un año llegó al Madrid a la Copa del Rey aquí y hizo el ridículo. Y llegó al Camp Nou, jugó de tú a tú al Barça con Benzema y Ozil estelares. El Madrid jugó de tú a tú y cambió la historia de estos derbis. Porque Madrid le jugó como debe jugar al Barça, como un equipo grande.
Yo creo que el Barça no está como estaba antes. Y luego está lo de la defensa, que es un problema. Decía Dupolo que la gente en Barcelona, Marcos, ha salido satisfecha con lo de Adriano de central, ¿tú crees?
Sí, hombre, teniendo en cuenta las circunstancias. Es decir, es que el Barça se enfrentaba al Madrid, ¿eh? Con todo mi respeto, no era el Granada, no era el Recreativo de Huelva o no era el Sabadell. Y, vale, muchos dicen, no, el paso atrás que tenía que haber dado Adriano en el segundo gol. El segundo gol viene de una falta que se puede pitar, no se puede pitar, y viene de un error en el centro del campo del Barcelona. Y para mí, Adriano, lo que buscaba ayer Tito con Adriano le salió bien. Otra cosa es que el Madrid, con Cristiano Ronaldo, con Higuaín y con Benzema y con Di María, te genera ocasiones de gol, eso es evidente.
Mira, para mí la mejor noticia que tuvo el Barcelona ayer fue que se lesionó Alves y salió Montoya, porque la primera media hora no llegó ni a media hora lo que duró Alves en el terreno de juego. O sea, me parece que era Polo o Herrera, uno de los dos, el que lo decía en Carrusel, no paraban desde el banquillo de Tito Vilanova de corregir a Alves. Alves estaba yendo para arriba, no guardaba la posición, se tiraba por ahí Benzema, le ganaba la espalda a Cristiano Ronaldo. Alves no está bien, salió Montoya y Montoya le dio otro aire a la defensa.
Mucha estabilidad.
Pues yo creo que la mejor noticia que tuvo el Barcelona fue que el Madrid falló tres ocasiones a Montazarro.
Sí, en el 0-2 se acaba el partido.
Porque Barcelona en la segunda parte tuvo ocasiones, pero no fueron ocasiones como las del Madrid. La de Benzema es para fusilar al portero. El cabezazo de Ramos es para fusilar al portero.
Y Di María después también.
Di María es la misma de Benzema. Ayer los porteros no tocan una pelota. Ni Valdés ni Casillas paran ni un balón.
Ahora hablamos de los dos porteros, que realmente.
Tiene ganas, ¿no? Si ya dudas tú, yo me vengo. Si ya dudas tú, yo no entiendo nada.
Pero antes de eso, antes de ir con el tema de los porteros, si el Madrid mete las dos. No estamos hablando de si mi abuela tuviera
estamos hablando de un hecho real.
Si el Madrid mete las dos que tiene al principio,
0-5 acaba el partido.
Sí.
0-5.
Eso sentencia, ¿eh?
Yo creo que sentencia el partido. No sé cómo hubiera terminado el partido, pero creo que el Real Madrid en ese momento estaba apabullando al Barcelona. Entonces sí, hubiera sido un golpe mortal, claro.
Tengo una sensación, a ver si estáis de acuerdo conmigo. El Madrid, tanto en la Supercopa, que la ganó merecidamente, la ganó, pero en la Supercopa, en la segunda parte, contra un Barça que tenía 10 jugadores, y ayer, con un Barça muy débil defensivamente, no solo por la línea de atrás, sino porque, como explica Antonio, no hay tanta presión y el equipo no está tan compacto, ha desperdiciado dos clarísimas oportunidades de que todo esto que estamos diciendo...
De manita, Marco.
Efectivamente. Del 2-6 y del 0-5.
Sí. Pero bueno, quizás es que el Madrid todavía no está para eso tampoco.
Eso es.
El Madrid no está para eso tampoco.
Por
ejemplo, está Ozil, está al que en el minuto 20 de la segunda parte hace falta que le pongan dos bombonas.
Yo ahí no estoy muy de acuerdo. Ayer a Mourinho, bueno, que le cuesta mucho. O sea, a Mourinho le da.
Su entrenador debe ser valiente también, ¿eh? Su entrenador debe ser valiente.
A Mourinho no le cuesta nada dar bola al músculo, a la fuerza, futbolistas como Pepe. Y ayer, por ejemplo, que Ozil hizo un partido descomunal, acabó cansado porque, o sea, yo le ponía, estaba hablando con Michael Robinson, que viene para la ventana, yo le ponía el ejemplo a Michael de si Mourinho hubiera tenido a Zidane, le hubiera hecho Mourinho a Zidane correr 40 metros por detrás, o sea, para atrás, ¿no? Zidane tiene que trabajar, tiene que ayudar en la presión, pero Ozil, con todos los respetos, no es todavía Zidane, pero por poner un caso parecido, no es un futbolista que tenga que estar permanentemente sacrificado en el trabajo defensivo y que después del partidazo que hizo ayer en el Camp Nou, el entrenador diga, sí, ha estado fantástico, sobre todo ha trabajado mucho. Estado fantástico porque es un futbolista...
Barça hay que trabajar.
Que trabajar. Ozil trabajó. Ahora, es un futbolista que la gasolina en el minuto 70 se le termina y le tienes que cambiar, pero le cuesta reconocer el talento que tiene ese futbolista, que es de largo el mejor medio.
¿Qué hizo Mourinho con Kaká? ¿Cuándo salió Mourinho a aplaudir a Kaká hace una semana contra el Deportivo?
Cuando
el Correo recuperó. Eso es Mourinho. Mourinho quiere gente comprometida.
No es incompatible, pero joder, lo que es que Ozil,
eso le gusta, comprometida con el fútbol, ¿no?
Eso es.
Comprometida con correr, que dirá que corra. Pero sí,
claro,
que
claro.
Yo quiero decir una cosa, ninguno de los dos equipos me parece que está nada bien. Y para mí, el nivel del partido de ayer, yo creo que los últimos 25 minutos nos engañan y nos dejan un buen regusto, porque es un correcalles y son contraataques arriba, contraataques abajo. Pero para mí fue uno de los partidos de menos calidad de la era Mourinho, Guardiola, Vilanova, ¿sabes?
Para mí,
de los de menos calidad. Se vieron pocas jugadas elaboradas, pocos contraataques del Real Madrid, pocas ocasiones en realidad, porque fueron pocas ocasiones, otras derbis ha habido más, y yo creo que ninguno de los equipos está nada bien.
Yo hacía que no veía un gol elaborado como la jugada del primer gol del Real Madrid. En el Madrid. Parecía el Barcelona.
Sí.
O sea, esa jugada es una jugada del Barcelona.
Bueno, arranca de una diagonal de Xavi Alonso en la banda izquierda a la derecha para Benzema.
Con Benzema y Ozil,
con taconazo incluido y luego...
Y se la come Valdés a su palo.
Sí, y el primero que se la come es Dani Alves.
Luego vamos a insistir con el asunto de la portería y te vas a quedar, Romero. Pero antes, y por no que no sea todo clásico, Pellegrini, después de perder ayer en el Calderón, llega a la sala de prensa y dice: el Atlético pues tiene equipo para ser tercero, pero ni el Málaga, ni el Atlético, ni el Valencia, ni nadie puede aspirar. Pero hombre, si el Atlético tiene el mismo puntaje que el Barcelona,
no transo.
Y tiene a un jugadorazo como Falcao y tiene un bloque, yo creo que ya hay que empezar a confiar.
Hombre, yo creo que lo importante para los seguidores del Atlético de Madrid es lo que diga Simeone y no lo que diga Pellegrini, que sabe mucho de fútbol, aunque algunos lo dudaban. Pero yo sinceramente creo que si el Atlético de Madrid llega al parón de Navidad metido arriba y en situación de puntaje, como tú dices, paralela al Real Madrid, al Barcelona, al que esté el líder en ese momento, yo creo que el Atlético de Madrid a partir de diciembre no se desengancha.
Mira, lo dijimos hace
que el Atlético de Madrid no es el Atlético de Madrid de otras temporadas en las que dos cambios en el equipo titular significaban un drama. Es que el Atlético de Madrid se puede permitir perfectamente el lujo de jugar en la Liga, que no se me ofende a nadie, con el equipo A, y en la Euroliga meter 4 o 5 cambios y tener garantías de ganar.
Mira, a finales de noviembre, principios de diciembre viene el Sevilla al Calderón, va el Atlético de Madrid al Bernabéu, viene el Deportivo de la Coruña y va al Camp Nou. Claro, cuando salga de esos cuatro partidos, se verá si el Atlético de Madrid está en opciones de pelear del título.
Ahí se verá si es grande, ahí se verá si es un equipo competitivo. Lo más importante, y lo vengo diciendo siempre, es que tiene una idea. Tiene un estilo.
Y mejor equipo que el Málaga.
Tiene una idea y un estilo. Y el entrenador ha transmitido, es un equipo con alma. Te puede gustar su manera de jugar o más o menos, pero se nota que ahí hay un trabajo, que hay una dedicación, que hay una pasión. Y si pasa ese Tourmalet, porque eso es un Tourmalet, evidentemente, porque claro, cada vez que juega contra el Madrid son 3 puntos. No sé qué le pasa a Cuarta, se come los goles de Cristiano Ronaldo desde Lisboa.
Ya lo veremos.
Bueno, por eso digo, si pasa ese Tourmalet, entonces sí que podremos decir y con autoridad que el Atlético está ahí para hacerse escuchar en esta liga.
Un abrazo, Marcos, Ser Deportivos.
Hasta luego.
Ser Deportivos, Cadena Ser. Si te gustan estos caballos, también te gustarán estos. Si te gustan las carreras, también te gustarán estas. Y para tus hijos, castillos hinchables, ponis y mucha diversión. Ven al Hipódromo de la Zarzuela, la otra fórmula de carreras, este domingo a las 11. Participa en la Carrera de la Ciencia. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, domingo 21 de octubre. Corre y gana tu camiseta exclusiva Mizuno. Inscríbete en carreradelaciencia.com y carreraspopulares.com. Patrocina Mizuno. Colabora Radio Madrid.
Todos los días lo mismo. Ya no aguanto más. Una hora para llegar al trabajo, madrugones, estrés. De hoy no pasa. Me voy a Casa Calleja y me compro una moto. Adiós a los atascos, aparco donde quiero, me ahorro en gasolina una pasta. Una moto es la mejor solución para mis problemas.
Casa Calleja, los mejores precios de Madrid. Compra y venta de motos nuevas y usadas en la calle Embajadores 63.
Ser Deportivos, el LASER.
Son las 3:46, todos los lunes a esta hora con Green Canal vamos a mirar todo lo que tenemos en el contestador y sacar algo bueno, porque siempre hay algo bueno en el contestador. Bueno, realmente hay muchas cosas buenas, pero algo de polémica. Y por ejemplo, en el contestador, ayer después del partido dejaron esto, estate pendiente, Romero.
Vamos a ver, Gallego, hace como un año fui el que llamó y se tituló como el anticancías. Sinceramente, después de este partido ya me he animado a llamar otra vez. No puede ser que dicen que es el mejor portero del mundo, tenga tantos goles de falta directa. Cada vez que hay falta directa tenemos que estar temblando. Si es que este señor le tapan la visión, porque eso es lo que va a decir, pues que no ponga barrera. Porque cada vez que hay una falta directa, Dios mío, hay que rezar. Y el colmo, yo tengo entendido de que todo portero es dueño del área chica. Pero sin embargo, este señor parece que fuera de cemento porque no se mueve de su portería. Es increíble lo que está pasando con este portero Casillas. Al final me doy cuenta que es puro marketing. Muchas gracias, Gallego. Hasta luego.
De nada, a ti por llamar al contestador.
Claro, no es puro marketing, son puras paradas.
Bueno, puras...
Déjate.
La falta... Te digo de verdad, ¿eh? A mí creo que la falta... Iker vuelve a reaccionar tarde.
Y no lo ve.
Por encima de la barrera, gol.
Sí que no lo ve.
Bueno, yo...
Un pelín lento. Aquí que no es fácil. Todos tenemos una opinión diferente del gol o de la falta del fútbol. Yo creo que la falta para mí es imparable. Lo que pasa es que Iker Casillas nos ha acostumbrado a hacer milagros. Seguramente Iker Casillas, en un momento de temporada estelar en el que ahora no está, saca una mano y la para. Pero para mí sigue siendo el mejor portero del mundo. Es cierto que no atraviesa ahora mismo seguramente su mejor momento... ni anímico ni futbolístico, y cuando tú dentro de una caseta...
Y se nota.
Claro, cuando tú dentro de una caseta, como cuando tú vienes a trabajar, efecto, si tú estás efecto, enfadado conmigo, cuando me das paso con un rollo diferente. Claro, pues esto pasa
también, es el caso.
Esto también pasa en el fútbol, pero aún así, No es que se diga que Iker Casillas es el mejor portero del mundo, sino que lleva demostrando 12 años en la élite que es el mejor portero del mundo, reconocido menos por los que damos los premios o por los que dan los premios, por todos sus compañeros de gremio.
Correcto.
Sí, pero en el Madrid se tiene constancia de que no ha empezado
bien. No pasa nada, eso es verdad.
No pasa nada por decirlo tampoco.
No se puede dudar de los buenos.
Y concretamente lo de ayer, cuando siempre se dice, cuando va a tu palo es un error, y si va por encima de la barrera se aplaude
y también pasa una cosa, y es que en el banquillo no hay... Adán es un pedazo de portero con una progresión, etcétera, etcétera, pero no para discutir el puesto. Y hay gente que a lo mejor le empieza a pensar, oye, Mourinho, ¿por qué no traes a alguien que le discuta el puesto? Pues te metes en otro fregado. Pero
mira, por ejemplo, la mejor temporada que ha hecho en su vida Víctor Valdés, la mejor que ha hecho en su vida, fue la temporada en la que desembocaba en el Mundial de Sudáfrica y se llegó incluso a ese Mundial, no con las dudas de la titularidad de Iker, pero había mucha gente que decía, joder, ¿cómo llega Valdés? ¿Cómo llega Valdés? Le pusieron competencia a Iker, Iker hizo el mejor Mundial de su vida. Y es que no dio opción al debate.
Pues a lo mejor es bueno.
A lo mejor es bueno, pero que eso no es culpa de Iker.
Seguro que es bueno.
Iker no se va, no se va a cortar porque le traigan competencia, todo lo contrario.
Y también va a ser bueno ir a la selección, que ahí con Ocho Torena también va a venirle bien.
¿Quieres decir que entonces estás diciendo que
a mí no me gusta? A mí no me gusta. Y me gusta más Ocho Torena. Y te digo que va a mejorar con Ocho Torena.
La pregunta es si le gusta más a Iker o Ocho Torena.
Yo te digo que a mí no me gusta.
Y a ti te gusta lo que le gusta a Iker.
Claro. Bueno,
sí, lo mismo gusto. Bueno,
a lo mejor, si sigue Mourinho, que yo creo que no va a seguir, otro porterito para...
Cuidado, sí, pero joder, por eso que empezaste la pasada temporada con Guardiola a estas alturas y te lo cargaste. No sí, metes ya con Mourinho.
Vamos a ver. 10 minutos para el final y esto del contestador con Green Canal.
En Green Canal tú eres la estrella. Tú te llevas la gloria y las decepciones. Das el mejor golpe y el peor. Porque solo tú puedes volver a superarte y ganar.
Ven a Green Canal y entrena duro en las mejores instalaciones deportivas del centro de Madrid.
Green Canal, tu escuela de golf, pádel y fútbol infantil.
Ofertas especiales para familias en nuestros cursos. Más información en greencanal.es.
Apúntate a la escuela de golf y te regalamos este mes.
Voy a leer un mensaje del Twitter. A ver si lo pone.
Estás antigua, Galle.
No, vamos a ver. Está sonando Blur porque una de las noticias del día es que Blur viene a España después de 8 años. No, después de 6 años. Va a tocar en el Primavera Sound. Pero vamos, al Twitter. ¿Cómo alguien como el tal Torrejón puede decir que el partido de ayer fue malo y seguir en la mejor radio del país? Hombre, muchas gracias por lo de la mejor radio del país, está muy bien.
Yo no he dicho que fue malo. Yo digo que es uno de los partidos, uno de los clásicos con menos calidad.
No es cuestión de hacer leña del árbol caído con Torrejón, ¿eh?
Yo digo que es uno de los partidos.
Todo el mundo se puede equivocar, no pasa nada.
No, pero es que en este caso es una opinión personal e intransferible. Yo digo
que tenías un mal día ayer.
No, yo digo que ayer a mí el partido no me pareció tan bueno.
¿Qué película viste ayer por la tarde?
No vi ninguna ayer por la tarde. Yo estuve aquí viendo el partido en la radio y a mí me pareció que tuvo mucha emoción, pero muy poca calidad, para mí.
Cuando no estás en forma y no estás bien anímicamente...
Disculpas del tal Torrejón.
No me disculpo ante eso.
El Rayo ganó, que es una gran noticia para el equipo de Paco Gémez, que llevaba ahí 2 jornadas renqueante. Al Getafe tampoco le fue mal. Y el Atleti Hugo Condés, que hemos hablado mucho, pero no hemos dicho... No me gustó ayer que después de ser colíderes, la zona mixta del Atleti no funcionara bien, ¿no? Yo estaba esperando ver a todos los jugadores del Atleti de verdad ahí dando la cara y demás y...
Bueno, pues que primero tardaron en salir y segundo, bueno, es una decisión del Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid, respetable como cualquiera. Bueno, ellos se escudan en que no van a salir todos cuando pierden y tampoco lo van a hacer cuando ganan. Bueno, me parece una decisión que la tiene que tomar el Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid. Evidentemente se respeta. A los aficionados del Atlético de Madrid seguramente le hubiera gustado escuchar las voces de todos los protagonistas en un momento en el que el Atlético de Madrid, después de 2 años o 3 años, me parece, es líder de primera división o colíder junto a otro equipo.
Sacándole 8 puntos al Madrid, 11 al Valencia, 5 al Málaga. Hombre, es un día para lucirte, ¿no?
Es un poco lo que se están convirtiendo en los clubes, ¿eh? Yo creo que ya no es una cuestión solo del Atlético de Madrid, pasan muchos otros clubes, que está pasando, desgraciadamente, primero para los aficionados, que son los más importantes, los que quieren escuchar a los protagonistas, y luego para los que nos dedicamos a esto, que cada vez tenemos más dificultades.
Baloncesto, ¿quieres decir algo del Estudiantes?
Del Estudiantes, que está espectacular.
Vamos, y
está con Tariq Kirsey, que es el jugador que hizo que el año pasado estuvieran a punto de salvarse y que este año va en camino de la Copa del Rey mínimo.
¿Y de Fuenlabrada?
Yo ahí paso página, que esto es muy largo y el equipo es muy joven y es muy nuevo, y hay mucha gente nueva.
Muchos sentimientos.
Ahí no puedo opinar.
Así que se va a hacer una gira y no lo podemos ver por la tele.
Eso también es tela.
No, pero no os preocupéis porque está Toño García pendiente.
Hombre,
ha venido.
Si hay un equipo español jugando contra la NBA...
Que no es el balón ovalado, el de baloncesto.
No.
Ese es el problema que tenías tú cuando no sabía diferenciar.
Ha dejado la edad
que sabe de jugar a fútbol o baloncesto, pero...
Es que juega mejor al baloncesto que al fútbol.
Información de servicio para la Antimesina. ¿Dónde está el Real Madrid de baloncesto ahora mismo, Antonio?
Está en Toronto. Ha llegado a Toronto, a Canadá. Está entrenando. Ha entrenado esta mañana 2 horitas en el Air Canada Center. Y se ha visto a los jugadores más importantes del Real Madrid, Ayud, Felipe Reyes, Rudy y Sergio Rodríguez, con Calderón, ha hecho de anfitrión. Se lo va a llevar después del partido que disputarán en la madrugada del lunes al martes, a la 1 de la madrugada nuestras, a las 7 hora americana, se lo va a llevar de cena. Y ya sabéis que en 2007 el Real Madrid ya ganó a Toronto, 104-103 in extremis, con un gran Ayud con 17 puntos. Y de eso mismo hablaba Jul al término del entrenamiento, de esas sensaciones, de la experiencia que están adquiriendo en Estados Unidos. Los
primer partido jugaron con Memphis y palmaron.
Sí, palmaron 105-93, estuvieron a punto, se fueron con más 15 de desventaja al descanso, pero al final los últimos 5 minutos estuvieron ahí cerquita poniéndose a 5, pero bueno, luego el quinteto titular de Memphis fue muy bueno. Bueno, te decía Jul, que fue el mejor en 2007, a ver si es el mejor en la madrugada en el siguiente partido contra Toronto. Escúchalo.
El balance es bueno, ¿no? Creo que es una experiencia muy bonita el poder venir aquí con tu equipo y jugar en pabellones NBA contra equipos NBA. Y bueno, creo que ayer pues nos salió un buen partido, no estuvimos perfectos, ¿no? Pero bueno, creo que dimos guerra hasta el final y bueno, esperamos mañana pues también competir hasta el último minuto y intentar ganar y que nos sirva sobre todo pues para prepararnos para ese partido contra Panathinaikos.
A los que tenemos una edad, Romerito, nada como el Madrid Celtics aquel, ¿eh?
No. Tuvo Javier Red, sí, ya curraba Javier Red
en
ahí.
En el Palacio de los Deportes, yo estuve con mi hermano ahí, macho.
Estuve en la...
De verdad.
En el parqué.
Me dicen los expertos que es factible ganar a Toronto, pero ojo, cuidado el viernes, que tiene un partido importantísimo contra el Panathinaikos.
¿Qué está en la Euroliga?
En la Euroliga. Bueno. Ahí va a estar más complicado.
Toño está descuidando sus labores de investigación del caso.
No, vamos a compañero Palacio. Compañero Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Lo último de la investigación sobre el asunto de Vallecas, los cables y demás, ¿hay algo nuevo o tenemos que llamar al Chispas?
Todo en manos de la policía, y ya sabes que en manos de la policía...
Eso sí ha sido novedad.
Es complicado averiguar algo, pero bueno, siguen trabajando con esa hipótesis.
Estamos trabajando
de un
ex-trabajador
del club.
Información clasificada.
Siguen trabajando en
ello. Confirma la información clasificada.
Y se descarta la conexión. No me ha llegado todavía.
Se descarta la conexión con lo que pasó en Sevilla, Sevilla, ¿no?
Lo que pasó en Sevilla es que se cayó una fase de Iberdrola en Sevilla, afectó a varios barrios y dio la casualidad que afectó al Benito Villamarín.
Al final vas a saber de electricidad.
Esto corriendo.
Otras noticias.
Bueno, tenemos que empezar con el partido escondido los lunes, que en este caso es de segunda división, el Hércules Real Madrid Castilla. A las 9:30 de la noche, que llegan en una situación complicada para los alicantinos, que necesitan ganar, son penúltimos, fíjate, el Hércules que siempre plantea proyectos para ascender a primera división, pues ahora mismo son penúltimos, con solo 4 puntos y con Mandiá muy cuestionado, que podría ser destituido si pierde hoy ante el Castilla, que llega 15º con 9 puntos, y además el míster blanco, Alberto Toril, tiene buenas noticias, va a poder contar con Jesús y Morata, y además de los sub-21, Nacho y Denis, que tienen permiso para incorporarse más tarde con sus selecciones, así que el equipo de gala esta noche en el Rico Pérez. Javi, tú que sabes de esto, ganará el Madrid, seguro.
Creo que sí.
Bueno. El Castilla es mal enemigo, ¿eh? Y sobre todo si viene
bueno,
mal.
Bueno, Mandiá ha entrenado, si no me equivoco, esta tercera vez al Hércules y 2 veces al Castilla.
Por cierto, el Castilla ya echó a Mandiá cuando entrenaba con el Almería, sí. Ganó 0-1 en el juego de Mediterráneo y fue destituido.
¿Estás empeñado en echar a Mandiá?
Bueno, que le echan hoy.
Pero afición y cantina sí. Hemos conocido una noticia triste también en segunda división, porque Rafa García, el mediocentro que juega esta temporada en el Jerez y que está cedido por el Rayo Vallecano, se le ha detectado una anomalía cardíaca, por lo que va a dejar momentáneamente la práctica del fútbol. Se le tienen que hacer esas pruebas, creo que ya se le estaban haciendo incluso hoy aquí en Madrid, así que le mandamos un abrazo y todo el ánimo del mundo y esperemos que se quede todo en nada. Habéis hablado de la selección absoluta, la sub-21 ya está en Burgos y con novedades en la lista, porque ha entrado Ignacio Camacho, jugador del Málaga, que se incorpora debido a los problemas físicos de Coqui y Tello. La sub-21 tiene una semana importante. El jueves juega partido de ida del playoff de acceso al europeo, que se va a jugar en Israel ante Dinamarca, a las 9:45 en el plantío. La vuelta el martes en Albor, así que tiene que clasificarse para ese europeo la sub-21.
Y ha vuelto Muniain para eso.
¿Sí?
Recupera Lopetegui.
A ver si recuperamos el nivel que perdimos en los Juegos Olímpicos.
Por cierto, para los madridistas, lesión importante en el fútbol internacional, la del mediocentro polaco del Borussia Dortmund, Kuba Blasikowski, estará 6 semanas de baja tras lesionarse en la rodilla ante el Hannover. Se va a perder en principio los 2 partidos contra el Real Madrid, el del 24 de octubre en el Westfalen Stadium y el del 6 de noviembre en el Bernabéu, así que es muy buena noticia para los madridistas.
Vaya dos partidazos, el Borussia Madrid va a ser un partido de Champions fabuloso.
De verdad.
Además, si gana el Madrid, tercera victoria consecutiva ya en casa.
adelantas el final de la clasificación,
estaría relajado,
y te permite relajarte luego un poquito en la Champions City, y centrarte en la Liga para recuperar los 8 puntos.
Bueno, si da tiempo, hay que hablar de 3 mitos. Primero, Ronaldinho, exhibición, hat-trick, goleada ante el Atlético, con el Atlético Mineiro ante el Figueirense 6-0, marcó un gol y se puso a llorar, tú imagínate cómo estaría. Raúl, que si no hablo de Raúl, sabes que se enfada el Escorial.
Y Ronaldinho no tiene el marca leyenda.
Bueno, Raúl, empate a 1 ante el Qatar SC en la Star
Raúl?
Cup. No marcó, esa es la pena. No marcó Raúl. Y la que os va a gustar de Balotelli, un chaval que es muy centrado, ya sabéis que no le pasa nada. Fue sustituido en el minuto 55 el partido ante el Sunderland.